En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre las mujeres, bendito el fruto de tu vientre Jesús. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Todo el camino recorrido en la historia de la salvación finalmente tiene una meta, que es recuperar la comunión, recuperar la comunicación. Originalmente, en el acto mismo de crear al ser humano, lo que Dios tiene en su interioridad es lo mismo que le dice al hombre, y de ese modo queda inaugurada una vía, queda inaugurado un puente que une la interioridad de Dios y la del hombre. Por la envidia de la serpiente, ese puente queda destruido. La serpiente logra que el ser humano vea a Dios como un enemigo de su felicidad. O dicho de otra manera, la serpiente logra que uno entre en una falsa alternativa. Falsa, pero por supuesto tentadora. Si no lo fuera, pues el pecado no tendría ningún éxito. Y la falsa alternativa de la serpiente es o Dios o tu felicidad. Cuando la cultura de nuestro tiempo se enfrenta con ese dilema, por supuesto escoge la propia felicidad, y eso significa la negación de Dios. Al negar a Dios, se desconecta del proyecto original y entonces se mira a sí mismo con una libertad que es puro engaño. Una libertad que se entiende, y es pura ilusión, como un querer hacer lo que a uno le guste, cuando a uno le guste y como a uno le guste. Esa libertad falsa lleva a una serie de esclavitudes y encierra a cada uno en su propia celda. Cada uno cree que está haciendo un gran castillo, pero en ese castillo solo habita la muerte. Un poco lo que veíamos en alguna de las lecturas de la misa de estos días, donde Cristo dice que el alma en pecado es el palacio del demonio. Entonces, cada uno queda dueño de un palacio, cada uno es rey, cada uno es Dios, pero es Dios de un universo vacío, es rey de un castillo en tinieblas y es el dueño finalmente de su propia condenación. Dios no se ha quedado impasible ante esta situación, sino que inaugura ya desde la escena primordial del capítulo tercero del Génesis. Dios inaugura un diálogo. Dios abre ese diálogo a través de preguntas y pone en marcha la historia de la salvación. El paraíso ya no será el lugar para encontrar esa salvación, porque el paraíso, una vez que la libertad ha sido pervertida, ya no es lugar de salvación, sino puerta del infierno. Entonces hay que sacar al hombre del paraíso. Precisamente por amor hay que sacarlo del paraíso. Para desear su salvación, por buscar su bien, hay que sacarlo del paraíso. Y Dios lo pone en marcha. Esa peregrinación se prolonga luego en el caminar de Abraham, nuestro padre en la fe, en el éxodo de Israel saliendo de la tierra de Egipto, y luego en el recorrido interior que cada uno de nosotros hace, especialmente a través de la oración. Esto que acabo de decir es más o menos el resumen de lo que hemos comentado en los últimos días. Ese caminar alcanza su plenitud en Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo es el diálogo vivo entre Dios y el hombre. Él mismo es la unidad sustancial, podríamos decir, el diálogo perfecto, sublime, de las dos naturalezas. La naturaleza humana, que en Él, en Cristo, encuentra su expresión más plena. Y a Él se le aplican las palabras del Salmo 45: eres el más bello de los hombres, en tus labios se derrama la gracia. Jesús, como expresión perfectísima de nuestra naturaleza humana, pero al mismo tiempo expresión dramática de todo aquello que ha acontecido a esa naturaleza. Entonces, cuando Pilatos dice, ahí lo tenéis, o en latín, ecce homo, he aquí al hombre, está diciendo algo mucho más profundo de lo que él se imaginaba. Pilato dijo esa palabra después de azotar a Cristo y la dice frente a la multitud como queriendo despertar quizás algo de solidaridad por esa especie de loco al que todo el mundo quiere matar. Pilatos no entiende bien de qué se trata, de qué va aquello, parece no entender por lo menos, y entonces dice esa frase, aquí está el hombre. Entonces Jesús es al mismo tiempo la expresión más hermosa y más perfecta de nuestra naturaleza, el más bello de los hombres en cuerpo, corazón, alma, mente, pero también es el hombre agobiado, el hombre destruido, el hombre llagado. Al mismo tiempo, toda la belleza y toda la espantosa fealdad del drama humano aparecen en Jesucristo. Y así, puesto en la cruz, tan bello y tan horroroso, tan digno de ser amado y tan poco amado, así se presenta Cristo con sus brazos extendidos en la cruz, palabra que nosotros le damos al Padre, como gritando nuestra realidad y suplicando, implorando salvación. El Padre Celestial nos ha hablado también en ese mismo Cristo. Él es la palabra que ha acampado entre nosotros y a través de su naturaleza humana hemos contemplado la gloria divina. Vemos brillar a Dios en los milagros, por supuesto, en la sabiduría de sus palabras, en el poder de sus exorcismos, pero vemos brillar a Dios sobre todo en la calidad y en la constancia de su amor que llega hasta dar la vida por los amigos. Y esto pues es lo que hemos comentado en nuestra reflexión anterior. De esta manera Cristo se convierte como en el resumen de la antigua alianza, se convierte como en la condensación de todas las súplicas y las reflexiones y las enseñanzas de la historia del pueblo de Dios. O como ahora se gusta decir en algunos lugares, Cristo se convierte así en el verdadero judío, en aquel en quien se cumple la vocación del judaísmo. El pueblo elegido como tal, no cumplió su vocación, indudablemente no la cumplió, vino a los suyos y los suyos no le recibieron. Así que el pueblo como tal no cumplió la vocación, pero hubo uno, Jesús, el judío, en quien la vocación del pueblo se realiza plenamente. Y por eso ya desde antiguo los cristianos toman aquellos cánticos que en principio se aplicaban al pueblo de Dios, los cánticos del siervo, los que están en los capítulos del 42 al 53 del profeta Isaías. Esos cánticos en principio se referían al pueblo, pero ese pueblo le ha dado la espalda a su vocación y por eso la plena realización de esa vocación se encuentra más bien en Jesucristo. Él pudo decir, la salvación viene de los judíos, y tiene toda la razón, porque el Salvador viene de los judíos, porque Él mismo ha tomado sobre sus hombros la vocación entera del pueblo y ha realizado en sí mismo y a través de sí mismo todo aquello que venía anunciado en la ley y los profetas. El punto culminante de toda esa historia es lo que tenemos que ver ahora. Pero más que verlo, vamos solo a enunciarlo, porque habría que hacer otro retiro para ver todo lo que hay en esa conversación de la última cena. Ya en la primera predicación, en la introducción a este retiro, aludíamos a esa frase que no la hemos vuelto a repetir, pero que está ahí, ha estado ahí siempre. A vosotros os llamo amigos. La palabra amigo, según vemos en este momento, significa la recuperación de esa comunión perdida, la recuperación de ese lenguaje, la recuperación del palpitar unísono de los corazones, la recuperación de la unión que se había fracturado y parecía irremediable allá con el pecado de nuestros primeros padres y también con los pecados estructurales, sociales y personales que llevamos cada uno de nosotros. Entonces, tiene un valor infinito ese diálogo que está mucho más desarrollado en el Evangelio de Juan que en cualquiera de los sinópticos. Para que nos hagamos una idea, el Evangelio de Juan tiene un total de 21 capítulos y de esos 21 capítulos, desde el capítulo 13 estamos en la última cena. Es decir, es algo así como el 40-45% del libro que está todo dedicado a lo que sucedió en la Pascua. La cena, la crucifixión, la resurrección, la noticia de la resurrección. Entonces, imagínate un libro que cuenta la vida de Jesús, o esa es la primera impresión que uno tiene, pero casi la mitad del libro está dedicada a 3 días. Es evidente, de esa sola proporción es evidente la verdad de aquello que han dicho algunos exégetas. El Evangelio de Cristo es un relato de la pasión con un largo prólogo. Pero es que en la pasión está todo. Es que en la pasión está la descripción de la victoria sobre los enemigos que impedían que se recuperara la comunión que se había malogrado. Y esos enemigos pues son la ignorancia, el pecado, el demonio y la muerte. Esos 4 enemigos son derrotados en el triduo pascual y lo que interesa particularmente en los evangelios es cómo sucede eso y eso es lo que encontramos y eso es lo que aprendemos. De todos esos capítulos, lo que vamos a hacer ahora es como una descripción de la secuencia que sigue Cristo y luego nos vamos a detener en unos cuantos versículos. Es evidente que podemos, cada uno de nosotros puede sacar extraordinario fruto de la lectura de estos textos, de estos capítulos que empiezan, repito, en el número 13 de San Juan. Ahí está lo que podríamos llamar un mapa del corazón de Jesucristo. Ahí está el retrato más fiel de su alma santísima. Sin quitar nada de las habilidades que pueden tener los artistas al pintar o al esculpir a Jesús, a mí me parece que el gran artista es el Espíritu Santo y a mí me parece que los pinceles son palabras y me parece que el lienzo son estas páginas. Y creo que el que quiera conocer a Jesús, ante todo, tiene que concentrar la mirada del corazón en todo lo que sucedió ahí en la pasión y especialmente por su longitud y profundidad, lo que se nos cuenta en esta sección del Evangelio según San Juan. Las esculturas, los cristos, las imágenes, quizás pueden ayudar. Pero creo que su ayuda palidece delante de todo lo que tiene para darnos este retrato. La policía habla a veces de un retrato hablado. Pues este es un retrato hablado de Cristo. Un retrato que nos permite navegar en las mismas aguas de vida que Él viene a darnos. En ese océano inmenso del cual dijo Santa Catalina de Siena, no tiene fondo y no tiene ribera. Navegar en ese inmenso océano de amor, eso es lo que podemos encontrar en este texto. El relato mismo de la cena, paradójicamente, carece de aquellos versículos que para nosotros católicos pues son los centrales, son los que han pasado a la misa. Mientras que Mateo, Marcos y Lucas tienen las palabras de la institución de la Eucaristía, Juan no las tiene, cosa que es interesante. Bueno, ¿y cuáles son las secciones que sí tiene? Pues la cena empieza con el lavatorio de los pies, que es la manera tradicional judía de recibir a los invitados en aquella época. Obviamente, como la gente viene del camino, pues viene sucia y cansada, especialmente sus pies, y correspondía a un esclavo hacer el lavatorio. No era únicamente una medida de higiene, ni era simplemente comodidad. Era una expresión supremamente cálida de acogida, porque tener los pies limpios en casa del amigo es como tener los pies limpios en la propia casa. Es decir, es un gesto que significa esa frase tan conocida de hospitalidad: mi casa es tu casa, aquí puedes estar como en tu casa. En este caso, Jesús toma el lugar del esclavo y sabemos lo que hace. Lava los pies de los discípulos, añadiendo aquella frase: si yo que soy el maestro y el Señor os he lavado los pies, también vosotros tenéis que lavaros los pies unos a otros. Después, el anuncio de la traición de Judas, con ese uso poético, dramático de San Juan, que es inimitable. Sale finalmente Judas y comenta San Juan: en cuanto tomó Judas el bocado, bocado que le da Cristo, indicando que es el traidor, en cuanto tomó Judas el bocado, salió, era de noche. Esa tensión da luego paso a las palabras de Cristo, en las que muestra que los demás discípulos no están en ese momento en mejor condición que Judas. Anuncia que se despide, anuncia que debe partir y anuncia también su retorno, anuncia que va a volver. Luego en el capítulo 15 encontramos la hermosísima parábola de la vid y luego a comienzos del 16 el anuncio del paráclito y luego en el 17 la oración sacerdotal, que nótese bien para los propósitos de este retiro, es oración que pide al Padre el regalo de la unidad. Y finalmente, ya en el capítulo 18, empieza la parte correspondiente a la pasión, el prendimiento de Jesús y Jesús ante Pilato y todo el relato que conocemos. Entonces, sintetizando qué es lo que hay, que Cristo anuncia su partida, anuncia su retorno, anuncia o levanta ese ideal de la unidad con la imagen de la vid, anuncia la llegada del paráclito y luego ora. Tratemos de simplificar todavía más para tener como en un solo golpe de vista toda la escena. Despedida y retorno, por una parte. Luego, unión entre Jesús y sus discípulos, llegada del paráclito y oración por la unión. Pero luego, si uno se da cuenta, la vid verdadera, la imagen de la vid verdadera, el papel del paráclito y la oración de unión son precisamente la parte de la comunión. Entonces, casi que la estructura es despedida, retorno y comunión. Jesús anuncia su despedida y también la traición de ellos, anuncia su retorno y luego toda esa sección que podemos agruparla bajo la palabra comunión, es decir, los capítulos 15, 16 y 17. Básicamente, lo que nos está diciendo Jesús es que esa unión que se había perdido, que se había roto por la obra del pecado, es ahora queda recuperada en Él y en el Espíritu. No se debe olvidar ese elemento del paráclito, sobre todo porque hay una frase que es fundamental, y es lo que tenemos en el capítulo 16, versículo 7. Os conviene que yo me vaya, porque si no me voy, no vendrá a vosotros el paráclito. La recuperación de la unión, lo que hará posible que los discípulos estén unidos entre sí, unidos a Cristo, y en Cristo unidos al Padre, es obra de Cristo, pero es obra del paráclito. Entonces, la unión tiene esos dos aspectos. Los padres de la iglesia a veces hablaban de Cristo y del Espíritu como las dos manos del Padre. Y aunque es posible dar un abrazo con un solo brazo, lo normal del abrazo estrecho, entrañable, el abrazo que el papá le da al hijo pródigo, el abrazo que los amigos se dan al encontrarse de nuevo, el abrazo de la pareja que se ama, es siempre abrazo de los dos brazos. Y así nos ha abrazado Dios. Es decir, la recuperación de la comunión es un abrazo. Y los dos brazos del Padre son el Hijo y el Paráclito. O mejor, los dos Paráclitos. Porque resulta que Jesús dice que va a venir el otro Paráclito. Cuando venga Él, el Espíritu de la verdad, os guiará hacia la verdad completa. Eso es muy importante porque cuando nosotros encontramos que tenemos esos dos paráclitos, que tenemos esos dos brazos, encontramos cómo escondernos en el corazón del Padre para nunca más salir de ahí, para que la fiesta de reconciliación de la que nos habla el capítulo 15 de San Lucas en el Hijo Pródigo, para que esa fiesta no termine jamás. Entonces la recuperación de la comunión es ese doble abrazo o ese abrazo total del Hijo y del Espíritu. Vamos a ver cómo lo presenta nuestro Señor Jesucristo al anunciar la llegada del Paráclito. Entre tantas expresiones, tomemos el final del capítulo 15. Dice nuestro Señor, 15, ¿desde dónde leo yo? Es que eso es lo difícil, ¿desde dónde leer? Tomamos aquí, desde el versículo 20, acordaos de la palabra que os he dicho, el siervo no es más que su Señor. Si a mí me han perseguido, también os perseguirán a vosotros. Si han guardado mi palabra, también la vuestra guardarán. Pero todo esto os lo harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me ha enviado. La primera solidaridad entonces con Cristo es que a uno le pase lo mismo que le pasó a Cristo. Estar unido a Cristo significa correr la misma suerte que Cristo. Y eso me parece que uno no lo reflexiona lo suficiente. Cuando estábamos hablando de tener enemigos, pues aquí esta gente estaba haciendo cara de que ¿qué enemigos yo? ¿Por qué enemigos? Yo no sabía. Pues sería muy malo no tener enemigos. Porque aquí dice nuestro Señor, todo esto os lo harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me ha enviado. Entonces, ¿cómo es la unión? ¿Cómo funciona lo de la unión con Cristo? La unión con Cristo, pues una vez que lo hemos aceptado, porque en la predicación anterior ya decíamos que uno pasa por agnóstico y luego agresor y luego discípulo. Hasta ahí habíamos llegado. Una vez que somos discípulos, ese es nuestro punto de partida, ¿qué sigue? Pues apenas uno se hace discípulo, lo persiguen. Apenas uno se hace discípulo, se cumple lo que dice aquí Jesús. Si a mí me han perseguido, también os perseguirán a vosotros. Hacerse discípulo de Cristo o seguir a Cristo es pasar por las contingencias que Él pasó. Es vivir lo que Él vivió. El primer seguimiento de Cristo no es seguimiento en su gloria y en los aplausos, sino es seguimiento en los oprobios y en la cruz. Luego me salto algunos versículos y dice: cuando venga el Paráclito que yo os enviaré de junto al Padre, el Espíritu de la verdad que procede del Padre, Él dará testimonio de mí, pero también vosotros daréis testimonio, porque estáis conmigo desde el principio. Entonces, la segunda unión con Cristo es dar testimonio en unión con el Paráclito. El testimonio que darán los discípulos, es decir, los apóstoles aquí, y el testimonio que damos nosotros, por ejemplo, al hablar del Señor o al contar lo que Él ha hecho en nuestra vida, ese es el testimonio exterior. Pero el testimonio exterior tiene que ir junto con el testimonio interior, y el testimonio interior es ese susurro de amor que es el Espíritu. Las conversiones requieren de la predicación en la medida en que es verdad lo que dice el capítulo 10 de la carta a los Romanos. ¿Cómo creerán si no les predican? La fe viene de la predicación. Se hizo famosa la expresión en latín de ese versículo de Romanos 10, fides ex auditu, la fe viene de la predicación. Entonces, hay un deber de hablar de Jesús, hay un deber de ponerse de parte de Jesús, hay un deber de contar las obras de Jesús, y ese deber es nuestro. Y ahí estamos unidos a Cristo, somos como extensiones de su amor y de su gloria. Pero, aunque hay ese deber de dar testimonio, hay que tener en cuenta que el que finalmente logra las conversiones es el Espíritu. Entonces ya vemos cómo funciona esto de los dos brazos. En el espacio, hablando de un abrazo de una persona, pues los brazos de uno son el izquierdo y el derecho, pero los brazos de Dios no son izquierdo y derecho, sino adentro y afuera. Los brazos de Dios son afuera la predicación y el testimonio de la iglesia y de los discípulos, y adentro la caricia y al mismo tiempo la fuerza, el fuego, el ímpetu del Espíritu. Y así avanza la iglesia. Por una parte, con obras de santidad, con una predicación ungida y con un testimonio valiente. Esa es la parte del brazo de afuera, y eso es dar testimonio de Él. Dice aquí Jesús: también vosotros daréis testimonio. Esa es la parte de afuera, esa es la parte externa y visible. Por ejemplo, estas palabras con las que yo ante todo quiero honrar a Jesús, estas palabras pues se pueden oír, se pueden grabar. Es algo externo, es algo que llega a vuestros oídos. Pero esa parte externa nada logra finalmente sin la otra voz, sin la voz interna, sin esa acción o susurro, sin esa inspiración o moción del Espíritu. Entonces, la unión que crea Cristo, por una parte supone corazones dispuestos a sufrir por Él, que esa es la parte de las persecuciones, y por otra, corazones que estén dispuestos a hablar de Él. Y al hablar de Él, nosotros extendemos la presencia de Cristo, que es como el brazo exterior, mientras que el brazo interior la mano o dedo interior, ese que va escribiendo la alianza en los corazones, es el Espíritu. Entonces la misión funciona, la misión y la vida de la iglesia funcionan en el concierto de esos dos brazos. Exteriormente necesitamos una iglesia que sepa dar razón de su esperanza, como dice el apóstol San Pedro. Necesitamos una iglesia que esté como ciudad elevada sobre el monte. Necesitamos una iglesia que tenga discípulos cuyas buenas obras canten la gloria de Dios. Necesitamos una iglesia de sabios y de mártires y de santos. Pero al mismo tiempo, necesitamos que esa iglesia no se fíe de nada de eso. Que tenga obras maravillosas de arte, pero que no se fíe de ese arte. Que tenga obras preciosas en la teología, pero que sepa que Dios está más allá de todo testimonio. Que tenga gente de grande virtud, que tenga personas virtuosas y coherentes, pero personas que no se pagan de su virtud, que no se quedan en ella, que no ponen su confianza en esa virtud. Una iglesia que sea grande, pero que no viva para sí misma. Una iglesia que sepa ser a la vez enorme para acoger a los pecadores y pequeña para esconderse en el corazón de Dios. Esa es la iglesia que necesitamos. Una iglesia con la sencillez de estar descalza y al mismo tiempo con los vestidos y los adornos y joyas de una novia hermosísima preparada para su boda. Humilde y grandiosa, sabia, pero sabiamente ignorante ante todo, la iglesia va prolongando el misterio de la comunión. A través de la comunión se va creando un espacio maravilloso que San Agustín llamaría anticipo de la ciudad de Dios y que hoy llamamos sacramento universal de salvación. Una iglesia que va expresando la atmósfera de la amistad con Jesucristo. Os he dicho esto para que no os escandalicéis. Os he dicho esto para que cuando llegue la hora os acordéis de que ya os lo había dicho. No os dije esto desde el principio porque estaba yo con vosotros, pero ahora me voy a aquel que me ha enviado. Entonces vamos a ver cómo entra la partida de Cristo dentro de este esquema, sobre todo esa frase tan misteriosa: os conviene que yo me vaya, porque si no me voy, no vendrá a vosotros el Paráclito. ¿Por qué es necesaria la partida de Cristo para que llegue el Paráclito? Algo de eso lo comentamos en alguna de las homilías. Porque partiendo Cristo de la manera que partió, partiendo Cristo, repartiéndose, partiendo Cristo, compartiéndose, partiendo Cristo, rompiéndose, rompe también nuestras excusas, nuestras mentiras, nuestras falsas justificaciones. Al partirse su carne, al romperse su carne, se rompen nuestras mentiras, nuestras excusas, nuestros orgullos. Al romperse su carne, al brotar su sangre, encontramos nosotros nuestro propio límite. Cuando vemos a Jesús inocente y sin embargo víctima, cuando vemos a Jesús tan poderoso y sin embargo en manos de sus enemigos, cuando lo vemos tan santo y tan sepultado de la iniquidad del mundo, nuestra inteligencia se revienta, nuestras razones se acaban, Y terminamos diciendo algo como lo que dijo Catalina: yo soy el ladrón y tú eres el ajusticiado. Y en ese momento, cuando se rompe Cristo y se rompen nuestras mentiras, se abren las grietas necesarias para que venga el Paráclito. En otro contexto, pero no distante de lo que estamos comentando, dice San Pablo que Cristo derribó con su cuerpo el muro que separaba a los judíos de los gentiles. A mí esa imagen me ha impresionado siempre. Imagínate lo que es derribar con la debilidad de la carne humana, derribar un muro de argamasa, de cemento, de piedra. Imagínate qué queda de la carne que a fuerza de golpear un muro al final lo rompe. Pues se rompe el muro, pero se rompe la carne. Y eso es lo que San Pablo nos dice, que el muro ha sido derribado, que Cristo lo ha derribado con su carne. Pero para derribar el muro ha tenido que derribarse Él. Para romper el muro aceptó romperse Él. Para abrir un camino en nuestro egoísmo, tuvo que abrir un camino en su propia carne. En la espiritualidad del Sagrado Corazón de Jesús, esto es especialmente claro. Como al abrirse la herida del corazón de Cristo, también se abre un camino para que el corazón humano, incluso el más endurecido, si algo reflexiona, aunque sea poco, también se abra. Y eso era lo que se necesitaba para que llegara el Espíritu. Se necesitaba que nuestro corazón se rompiera. Y Cristo aceptó romperse para que se rompiera el nuestro. Y así roto el corazón, entonces llega la abundancia del Paráclito. Cuando venga Él, el Espíritu de la verdad os guiará hasta la verdad completa. Y aquí también hay otro mensaje que es, me parece a mí, más profundo de lo que parece. El Espíritu nos guía hacia la verdad completa. ¿De qué verdad se trata ahí? Evidentemente no es una verdad científica. No es la explicación del movimiento de los cuerpos celestes. No es la explicación del mundo subatómico. ¿Cuál es esa verdad completa? ¿Cuál es esa verdad plena? Pues la verdad plena fue la que quedó oscurecida por la mentira primera. Acuérdate que San Juan es el mismo que nos dice que el demonio es el que es mentiroso desde el principio. Es decir, que hay una mentira primera, y esa mentira que fue dicha desde el principio quería tapar la verdad primera. Entonces, encima de esa mentira primera vinieron todas las demás. Y encima de ese engaño vinieron o se construyeron todas las demás perversiones de los imperios humanos. Entonces, la verdad primera, la verdad completa, es la verdad que quedó sepultada por la mentira primera. Guiados por el Espíritu, que ya sabemos cómo llega a nosotros, guiados por el Espíritu nosotros logramos quitar esa mentira primera. Y cuando quitamos la mentira primera y quitamos al que es mentiroso primero, el que es mentiroso desde el principio, cuando lo quitamos y cuando quitamos esa coraza, esa hojarasca, ese obstáculo, me gusta pensar en una hojarasca, porque las hojas, después de acumularse mucho tiempo, no solamente sepultan, sino que se pudren y forman como una especie de humus. Entonces, una vez que quitamos esa mentira vieja, una vez que quitamos ese engaño, ¿qué es lo que aparece? Pues la mentira primera, ya la hemos dicho, la mentira primera es que tú tienes que escoger entre Dios o tu felicidad. Esa es la mentira primera. La mentira primera es que Dios es envidioso y es tu enemigo. Y que Dios en el fondo no quiere el bien para ti. Y por eso la verdad primera a veces se enuncia de un modo extraordinariamente simple, paradójico. Y ese modo simplísimo es: Dios es bueno. También se enuncia, como lo hace San Juan en su primera carta, diciendo: Dios es amor. Esa es la verdad primera. Pero esa verdad primera queda trivializada si uno no conoce cuál es la mentira primera. Acuérdate lo que nos dijo Santa Catalina: las cosas se conocen por su contrario. Entonces, si a uno le dicen, que a mí me parece que este es un problema muy grave que tenemos en la catequesis, a los niños desde segundo elemental les están diciendo: Dios es amor, Dios es amor, y lo único que el niño entiende es que Dios es un viejito alegre, un viejito buena persona. Y luego a los jóvenes les seguimos diciendo: lo que pasa es que Dios es amor, y Dios es amor, y Dios te ama. Y lo que el joven entiende es: ah, entonces Dios tiene que admitir todo lo que yo haga, porque esa es la idea de amor que tienen. Y entonces hay sacerdotes que, por ejemplo, en el sacramento de la confesión, pues tanto insisten en este aspecto de que Dios es amor, que es como a disculparlo todo. Por eso se cuenta la historia de un muchacho que fue a confesarse y dijo: padre, voy a confesar lo más horrible que puede decir un ser humano. Es que he llegado al extremo de matar a mi madre. Y le dice el sacerdote: ay, cosa terrible. Bueno, hijo, no lo vuelva a hacer. Entonces el Dios, ese Dios es amor, se vuelve un lema vacío. Se vuelve la trivialización de Dios. Dios es amor, Dios es simpático. Simpático, vamos, que Dios es simpático. Que Dios es buena persona, que no te lo tomes muy en serio. ¿No ves que es solo Dios? No. Dios es amor, es la verdad primera. Y esa verdad primera solo se entiende con la mentira primera. ¿Y la mentira primera cuál es? La mentira que sigue haciendo estragos en esos niños y en esos jóvenes, incluyendo el que llegó al terrible crimen, aquel. ¿Y la mentira primera cuál es? Que o escojo Dios o escojo mi felicidad. Porque debajo de ese enunciado lo que hay es: Dios no va a querer mi felicidad. Como Dios no la va a querer, pues yo voy, como decís en España, a por ella. Dios no me la da, pues yo voy a por ella. Que se quede allá Dios, que se quede allá la religión, que se quede allá la iglesia, y sobre todo que se queden allá las monjas. Yo voy a por mi felicidad. Y se acabó. Y así vive el mundo hoy. Es decir, el mundo hoy es víctima de la mentira primera. Cristo anuncia que esa mentira primera es la que va a ser vencida. Y cuando llega la victoria, entonces llega también, junto con la verdad primera, llega la reconciliación última. Acuérdate que dijimos que el hijo pródigo abraza a su padre y ya no necesita más palabras. Es como un abrazo que no acaba, es como un banquete que no termina. Pues lo mismo aquí, el que llega a la verdad primera llega a la reconciliación última. En el lenguaje de los sinópticos, esto se expresa cuando en el relato de la institución de la Eucaristía Jesús dice: este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna. Ya no hay más alianzas. Eterna significa ahí eso. Esta es la última, esta es la alianza definitiva, esta es la alianza plena, perfecta, esta es la alianza completa. La verdad completa lleva a la alianza completa, porque la verdad primera es también la verdad última, así como Cristo es a la vez alfa y omega. La verdad completa, la verdad primera, es que Dios es bueno. La verdad completa y plena es que Dios es amor. Pero ya vemos entonces cómo hay que traducir Dios es amor. Dios es amor no significa, si yo tengo un sentimiento así como, bueno, yo no le voy a hacer daño a nadie, entonces ya tengo a Dios, ya tengo a Dios. Esa es la reducción del cristianismo a un mero humanismo, de lo cual nos ha prevenido Benedicto XVI cuando dice, cuidado, que la iglesia no es simplemente algo como una ONG. La iglesia no es una ONG. Entonces, cuidado con eso. Entonces, el bien de la iglesia, el bien del evangelio, el bien que Dios quiere para nosotros, no se limita simplemente a ser buenas personas. Pero una interpretación trivial de Dios es amor es eso. Dios es amor y pues yo tengo mi novia con la cual nos queremos muchísimo. Y eso nos queremos a veces hasta el amanecer. Por eso digo que muchísimo. Entonces, como nos queremos tanto y por tanto tiempo, entonces quiere decir que ahí tiene que estar Dios. Entonces aquí, vosotras reís que está bien eso, porque es liberador. Pero la tragedia es que luego la gente va a hablar con el cura y entonces le dice, bueno, ¿y qué puede haber de malo si ahí hay amor? ¿Qué puede haber de malo? ¿Qué es la guerra que tenéis contra el sexo vosotros, clérigos? ¿Qué es ese problema? ¿Qué es esa tara? Si ahí hay amor. Y ya con que ya hay amor, entonces ya de ahí en adelante cabe todo. Cabe todo. Hombre con hombre, dos mujeres contra tres hombres, ya ahí cabe lo que sea. Porque ya hay amor. Entonces ya hay amor, entonces ya eso es divino. Como hay amor, nos queremos. ¿Cierto que nos queremos? A ver, respondan todos. Sí, sí, nos queremos. Como nos queremos, todo vale. Porque hay amor y no solo todo vale, sino que todo es divino. Eso estuvo divino, divino. Esa es la trivialización blasfema del Dios es amor. Dios es amor es la frase más sagrada dentro de la Sagrada Escritura. Si hay una frase que uno tendría que pronunciar únicamente después, como decía un amigo mío, después de hacer unos buches, se dice, cuando uno se enjuaga la boca, después de hacerse unos enjuagues con agua bendita, la frase que uno solo debería decir después de hacerse enjuagues con agua bendita es, Dios es amor. Eso no se puede decir así nomás. Dios es amor significa, lo mejor de mi vida, de mis aspiraciones, de mis deseos, está en Dios y solo en Dios. Dios es amor significa, el primer mandamiento de la ley de Dios es ahora el mapa de mi vida. Dios es amor significa, el pecado no tiene poder, ningún engaño cabe en mi alma, los ídolos lejos de mí. Eso significa Dios es amor. Y la definición de amor está escrita sobre el leño de la cruz. El diccionario de esa frase está todo a lo largo y a lo ancho de la cruz. Para decir esa frase hay que dejarse matar. Para decir esa frase hay que derramar la sangre hasta la última gota. Eso fue lo que hizo Cristo. El diccionario que soporta la frase Dios es amor se llama la cruz. Y hay que verter la sangre para que quede escrita la palabra amor en el tamaño y en la proporción que lo dice la Escritura. Y esa es la verdad completa. ¿Qué pasa cuando llegamos a esa verdad completa? Pues el ser humano se vuelve indestructible, que es lo mismo que nos dice el apóstol San Juan en su primera carta. El que ha nacido de Dios ya no peca. El ser humano ya es indestructible, es decir, ya la serpiente ya no le puede. Porque la serpiente, para montar todas sus otras mentiras, primero tiene que poner esa. Si tú le quitas a la serpiente eso, se le cae todo lo demás. Y ya no peca entonces el ser humano. Ya no puede pecar, dice. El que ha nacido de Dios ya no puede pecar. Esa es otra frase sacratísima dentro de todo lo sagrado que tiene la Escritura. Esa frase la interpretaron de manera liviana, trivial y al final blasfema los famosos quietistas de estos siglos XVI y XVII, los que mencionábamos en varias de estas enseñanzas. Entonces, para los quietistas, el asunto era, como yo he nacido de Dios, entonces lo que yo haga ya queda definido como no pecado. Entonces yo puedo hacer lo que yo quiera porque ya se sabe que no es pecado. Entonces, bueno, vamos a hacer de todo. Y literalmente hacían de todo. Porque ellos interpretaban esa frase de ese modo perverso. Pero fíjate que son frases detrás de las cuales hay que mirar al Calvario. El lente, el único lente que nos ayuda a entender qué es el amor, qué es el perdón, qué es la salvación, el único lente es la cruz, es el único. Porque ahí es donde Cristo se dijo a sí mismo, ahí es donde Cristo pronunció enteramente lo que Él es, ahí es donde expresó todo su ser. Por eso, prácticamente la mitad del Evangelio es solamente el episodio de la cruz, para que nosotros entendamos que ese es el criterio. Entonces, todo el que use la palabra amor sin relacionarlo con la cruz, pues está hablando de cualquier otra cosa. El que utilice la palabra iluminación, pero no lo relacione con la cruz, mijito, te cambiaste de religión. Te fuiste quién sabe para dónde. Y ese mijito se llama Anthony de Melo. Y se llama toda esta gente que escribe de ese estilo. Que la iluminación, que la autoconciencia, que la meditación, que cómo respirar, que cómo lograr equilibrar la cabeza, que no le caiga uno ni un lado ni otro. Todas esas teorías. Todo Anthony de Melo, que como escritor, repito, es magnífico. Eso sí, nadie le quita. Como escritor es magnífico. Pero escritores magníficos hay muchos y eso no significa que sean cristianos. Entonces Anthony de Melo no tiene problemas por escritor, sino por cristiano. Entonces, lo que aparece en Anthony de Melo es que la iluminación y llegar a la conciencia, la iluminación, la conciencia, el paso, la iluminación, la conciencia, la iluminación. A veces es la iluminación y la conciencia, otras veces la conciencia y la iluminación. Y la cruz, pues la cruz queda fuera de ese esquema. Si está fuera de ese esquema, esa palabra significará cualquier cosa menos lo que nosotros hemos recibido de los apóstoles. Al llegar al final de estas reflexiones, llegamos también a la victoria definitiva. La mentira primera ha quedado superada. Esa es la Pascua. Cuando estamos predicando estas palabras, estamos en Cuaresma. Supongo que estas palabras pueden ser útiles también en otros tiempos litúrgicos. Pero por ahora estamos en Cuaresma, vamos de camino a la Pascua. Mi anhelo es que eso que hemos oído se realice. Quizás no hoy, quizás no mañana, pero sí en Pascua. Que cuando amanezca el día de la Pascua este año, tú puedas sentir, ha muerto la mentira primera, ha brillado la verdad primera. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo.